Son las 4 y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Soy Ramón García y estás escuchando La Tarde en la cadena COPE. Quedan 21 kilómetros para que finalice esta etapa. Eric Frade y todo el equipo de Deportes Desplazado para seguir el Tour están contándolo todo en COPE.es y a partir de ahora y hasta el final de etapa te lo van a contar aquí en La Tarde. Eric, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Muy buenas.
Oye, la cosa va cuesta abajo y cuesta arriba porque veo unos paisajes preciosos y un rato grande que han ido todos cuesta abajo.
No hay un metro llano aquí, ¿eh? No hay un metro llano en este lado de la isla, en esta costa oeste de la isla de Córcega. Estamos yendo de sur a norte, desde Ajaccio, desde donde nació Napoleón Bonaparte, hasta
precioso
Calvi.
Precioso todo, precioso.
Es fantástico, o sea, es muy bonito. Para trabajar para un Tour de Francia igual es un pelín complicado porque no hay alternativas en el recorrido, hay la carretera que hay y poco más, pero para venirse aquí de vacaciones, perderse 2-3 días, yo creo que se está muy bien, ¿eh?
Bueno, pues fenomenal. A ver si buscamos un hueco ahora a trabajar con el Tour y con Eric Frade y todo el equipo desplazado ahí.
¡Vamos allá!
Tour de Francia 2013, en COPE. Adelante, Eric Frade.
Buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde Calvi, desde la costa oeste, en el norte de la costa oeste de Córcega. Aquí concluye la tercera etapa de la edición número 100 del Tour de Francia. Son 145 kilómetros y medio que nacieron a las 12 y 55 minutos en Ajaccio con 198 ciclistas, aunque ya hay dos menos. Enseguida lo va a contar en el parte de incidencias Quique Iglesias. Desde la salida, prácticamente desde el kilómetro 1, 5 hombres son cabeza de carrera, aunque ahora están pegándose palos porque la escapada está a punto de morir. Cabeza de carrera para el dúo que forman Minard y Clark. Por detrás los que eran sus compañeros de fuga, 12 segundos, Gauthier, Vestra y Wuillermoz. Y a 49 segundos tan solo el pelotón donde viaja el líder Jan Bakelands y el resto de favoritos de esta edición centésima del Tour de Francia. Restan 19.700 para meta. Cuando falten 13 kilómetros y medio se va a coronar la última ascensión, el último puerto, el Col de Marsolino de segunda categoría, que como en el día de ayer pasó, tratará de reventar las opciones de sprint, aunque la cosa está mucho más ordenada. No ha pegado ningún palo ningún equipo con velocista, el control lo ha tenido que llevar el equipo de líder del Radio Shack Nissan. Vamos a presentarles antes de nada, porque viene la parte caliente de la carrera, a los compañeros que les van a llevar la emoción del ciclismo en COPE aproximadamente hasta las 4 y media de la tarde. Aquí en la línea de meta, Quique Iglesias, micrófono inalámbrico de la cadena COPE, con los dos primeros abandonos de esta centésima edición del Tour. ¡Muy buenas!
Sí, hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Dos primeros abandonos, el francés Joan Bagot del Cofidis, que se cayó el primer día y no ha podido superar el dolor tras la caída y los problemas estomacales en los primeros kilómetros, del kazajo Andrei Kacheskin de la Astana, que se ha marchado para casa. También ha caído durante el día de hoy. Luego preguntaremos cómo está el español del Euskaltel, Mikel Nieve.
Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Heriberto y compañía.
Casi todo el trabajo lo está haciendo en la parte trasera, en el pelotón, en la cabeza del pelotón, un hombre que lleva poco en esto, un tal James Boyd.
Bueno, sí, el tío es joven, ¿no? Yo creo que es neoprofesional este año, la verdad que está apuntando buenas maneras.
Vemos una incidencia, un pinchazo para Johnny Zaguirre, el ciclista del conjunto Euskaltel-Euskadi, que está quitándose peso de encima, que está quitándose lastre para intentar enganchar de nuevo con el pelotón. Insisto, Minard y Clark son cabeza de carrera por detrás a 15 segundos, Gauthier, Vestre y Wuillermoz. El pelotón tan solo 46 segundos, ya estamos en territorio de sprint, hablando de sprint. Óscar Freire, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sería muy difícil que hoy los equipos lo dejaran pasar y encima, claro, no tienen que controlar la carrera porque hay un equipo con un líder.
Sí, hoy hay doble interés, el equipo del líder que va a controlar hasta el último momento y luego cuando falte poco pues se van a meter los equipos que estén interesados en el sprint.
A ver lo que ocurre. Oh, capitán, mi capitán Alañá, muy buenas.
Saludos, buenas tardes.
Estás ahí con la resaca del ascenso de la cultural, ¿no?
Estábamos con lo del ascenso de la cultural y además es que se me había escachuflado el ordenador, pero ¡oh, milagro de milagros!
¿Y qué tiene puesto ahí el ordenador? A ver.
He conseguido que justo cuando has empezado tú funcione.
Que arranque, ¿no? Pues vale. Le damos tiempo que se reinicie, que metas la clave.
Ah, ya te falta, que ya está. Que ahí, metidito en la fuga. Y además con posibilidades, si corona o si entra en los puntos en el Col de Marsolino, en el último, está el último líder de la montaña de la Vuelta a España, Simon Clerc.
Que es el que más interés tiene en que llegue esta escapada, Machín, director deportivo del Grupo Deportivo COPE, aunque luego nos abandona el tipo que es un sanguinario. Hola, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Situación de carrera buena para los equipos de los sprinters, que no han tenido que trabajar demasiado. Ahora empezará su trabajo. Cuando estamos a 17.800, hay un puerto en el que hay que controlar la situación para que no se desmanganille todo y luego prepararlo todo en la rampa de despegue para los velocistas.
Sí, la verdad es que es una situación de carrera perfecta para el velocista, sobre todo para Creo Sagan, que está con las ganas de realmente no haber podido conseguir la victoria cuando ayer lo hizo todo para poder ganar, pero quizás por las circunstancias de la fuga en los últimos metros no lo consiguió, y seguramente hoy el hambre que va a poder poner ese corredor eslovaco va a ser importante para que lleguen todos juntos y poder imponerse al sprint.
Por delante, Minar y Clar. Acaba de saltar ahora mismo Gautier del grupo perseguidor, del primer grupo perseguidor, porque estaba viendo que ahí no iba a ningún sitio más que a la disciplina del pelotón. El pelotón que viaja a 42 segundos de la cabeza de carrera, pelotón que viaja tan solo a 13 segundos de ese grupo intermedio. Por si sirve de referencia, sprint especial de Sagón en el kilómetro 28 y medio de esta jornada. Primero, evidentemente, los escapados, y luego Kittel, Greipel, Cavendish, Christoph Sagan. Que no sé si tendrá mucho que ver o no, pero eso es lo que pasó en el sprint especial. ¿Tiene algo de significado, Freire, o no tiene nada que ver la preparación de una cosa con la otra?
Todo el mundo lucha por ese maillot verde, sobre todo ahora que no es como hace años, que solo puntuaban los tres primeros. Ahora los sprint especiales siempre tienes que estar ahí. El quinto, el sexto también puntúan, cosa que no sucedía primero. Y bueno, hoy seguramente en la línea de meta falten muchos de esos sprinters, pero un día que fallas se te vienen encima los demás, y yo creo que hay que aprovechar cualquier día.
Está todo el mundo mirándose en el pelotón, porque estamos ya en las primeras rampas del último puerto, del último col de la jornada, el col de Marsolino, una subida de 3 kilómetros 300 metros al 8,1% de pendiente media. Evidentemente ha cambiado el relevo en el conjunto Radio SAC, porque James Boyd no podía marcar el ritmo en la subida. Está pasando más gente, está pasando gente nueva. La verdad, Machín, que hay que decir que Radio SAC está defendiendo con honor el maillot, que a lo mejor hasta más le estorba que le sirve.
No, yo creo que para un equipo como Radio SAC, donde las dudas con Andy Slick son importantes, el tener ahora mismo un maillot es para tenerlo y mantenerlo durante todo el tiempo que puedan. Yo estoy convencido que van a luchar por ello y que lo están defendiendo de una forma digna. Y sobre todo que ahora mismo están marcando un ritmo importante, y lo que se está viendo en la parte trasera del pelotón es que se están quedando los velocistas importantes, y el mejor de todos ellos es Cavendish, que en estos momentos ha perdido combo.
Ahora mismo Clark es cabeza de carrera en solitario, porque se está quedando Minar, el ciclista de la G2R, la mundial. Le está a punto de atrapar Gautier, que venía por detrás para formar dúo por detrás del que fuera rey de la montaña, la Vuelta Ciclista a España. Y tan solo a 33 segundos viene el pelotón, en el que ahora empieza a tomar el mando de las operaciones también el conjunto Saxo Bank, que en la subida de entre la segunda y la tercera cota de la jornada, en Col de San Martino y en Col de Porto, ha tomado la iniciativa el conjunto de Alberto Contador, y cuando la escapada tenía 3 minutos y medio, de repente lo han bajado hasta 1 minuto. ¿Eso qué se puede deber, Pereiro?
No sé, la verdad que yo creo que Alberto quiere ya desde este primer tour, de esta primera semana del Tour de Francia, demostrar que está como en anteriores ediciones, cuando realmente era el dueño y señor de la carrera. Y lo que más me sorprende de estas primeras etapas del Tour de este año, sobre todo la de hoy, que esto es más una imagen de la Vuelta a España que del Tour de Francia. Es muy difícil ver una criba el tercer día de una gran vuelta como es el Tour de Francia, y la verdad que el terreno, esto es un paisaje más de macizo central francés que realmente la primera semana de esta carrera.
Las categorías de los puertos son muy engañosas, y es lo que decíamos antes, ¿verdad, Quique? No hay un metro llano, esto parece Galicia, ¿eh?
No, hola, ahora sí.
Ahora.
Parecía que no iba el inalámbrico, pero sí, funciona perfectamente. Si no hay ni un metro de llano, iba a decir que el puerto es durito, no es nada del otro mundo, pero sopla mucho aire en esa zona que está muy desventada. Es quizá la zona más desventada de toda la etapa.
Sí, sí, es la más abierta, sin duda, porque otras veces va resguardado ahí entre riscos, pero en esta ocasión no. Estamos ya a menos de 16 kilómetros para la línea de meta. Ya tiene el pelotón a tiro a Minar, al ciclista de la G2R, la mundial. Se está rebelando contra su destino Gautier, el ciclista del Eurocar. Empieza a atacar gente por detrás. Mira, se mueve Antón. Se mueve Igor Antón, el ciclista de Euskaltel Euskadi, que empieza a probar cosas. Machín, es importante que Igor Antón, sin presión, lo intente.
Sí, está claro que ahora mismo Igor Antón es un puerto en 8% que cuando me dicen que realmente no es exigentemente duro, un 8% que se ponga a alguien a subir un puerto al
8%. No mires atrás, Igor, mira para adelante, hombre.
Bueno, yo creo que Igor está siendo valiente, y es un poco su forma de pedalear, es incombustible y hasta que no acabe el puerto, pero está tirando fuerte Radio SAC y quiere controlar la carrera porque no quiere escaparse del liderato, como ayer lo hizo ellos prácticamente con Miller y con Garmin, que no supieron controlar quizás esa parte final.
Es que además Igor Antón Pereiro está en ese escalón al que le van a dejar hacer, no mucho, pero le van a dejar hacer. Porque
sí, sobre
es,
todo...
es favorito, es de los buenos, pero no favorito para el podio, no nos engañemos, a día de hoy.
No, tiene ese margen de no ser un 5 estrellas de cara a la general, sobre todo estos primeros días del Tour de Francia, pero tiene la calidad suficiente que para en momentos concretos de la carrera, como puede ser en este momento, tenga ese pequeñito margen que le van a dar. De todas formas, yo creo que es muy complicado que tal como está el pelotón ahora mismo organizado, que un corredor solo puede hacer camino en este terreno,
A ver qué pasa, porque Igor Antón se va camino de la cabeza de carrera que ostenta Simon Clar. Antón está a 17 segundos del hombre que es punta de lanza de esta tercera jornada, tercera etapa de la centésima edición del Tour de Francia. De momento parece que el pelotón le está dejando hacer al jefe de Euskaltel Euskadi, o a uno de los jefes de Euskaltel Euskadi. A 17 segundos está Igor Antón, y yo creo que el pelotón debe andar a medio minuto ahora mismo del hombre que es cabeza de carrera de Simon Clar, del ciclista del Arica Grenet. Hola, Quique.
Lo tiene a 30 metros.
Sí, sí, lo tiene ahí. Va a coger Igor Antón a Simon Clar. Pero también está ahí a 30 metros de Antón, está el pelotón también. O sea que está la cosa muy achuchada. Va a ser muy difícil que los equipos con sprinter, con velocistas, dejen pasar otra ocasión. Lo de ayer ya fue un toque demasiado serio. 15-200 para meta. A 10 segundos está el grupo del amarillo de Simon Clar. El grupo, el gran grupo, va a coger a Igor Antón y después va a acabar con la escapada de este australiano Pereiro, que por lo que hemos visto en la vuelta del año pasado y en este día del Tour de Francia, bravo por lo menos es, Y aparte, ganar el mayo de puntos azules en la vuelta no es fácil con las vueltas que hemos tenido últimamente.
A mí ya me había hablado muy bien de este corredor Neil Stephens hace tiempo y la verdad que se le ve que es valiente, y esta gente es la que realmente a mí me llena, ¿no? En estas etapas, si no fuera por gente como Clark, que serían aburridas. Yo creo que este tipo de corredores son los que realmente nos animan las etapas estas, que cuando la gente te dice que son etapas donde te da el sueño y te vas a echar la siesta, pues gente como Chabanel, como Clark, como Böckler, esto es lo que realmente queremos en el ciclismo, sobre todo cuando no tienen todavía que entrar en acción los grandes espadas de la carrera.
El pelotón le echa mano a Igor Antón. Ahora mismo se están produciendo ataques por detrás porque Pierre Golan está luchando por el jersey de la montaña y le están llevando como si fuera en el lanzamiento de un sprint para que pueda hacer los puntos en este Marsolino y para que puedan mantener ese jersey de puntos rojos de jefe de la montaña. Fíjate tú qué golpe moral le va a dar a Clark. Ahora mismo creo que había 5 puntos de diferencia entre Clark y Golan.
Estaban empatados a 5 puntos todos.
Ajá, y por eso se pone ahí al ladito con otro coequipier, Pierre Golan, para marcar la situación por detrás. De momento el pelotón con cara de póker que le ha echado mano, insistimos, a Igor Antón, que se había movido en esta tercera etapa del Tour de Francia. Golan, Malacarne y Clark son ahora mismo los hombres que son cabeza de carrera, con tan solo 8 segundos sobre el pelotón, donde yo creo que se va a ir moviendo más gente. Está ahora mismo intentándolo, creo que es Mikel Nieve.
Sí, es Mikel Nieve,
la segunda bala, empatada con Igor Antón. El otro jefe lo está intentando, está quemando traca el conjunto Euskaltel Euskadi, que se quiere dejar ver. 14.600 para meta, queda un kilómetro de Puerto Pereiro.
Hay un dato también importante, ¿no? Está Movistar también con Nairo Quintana, pues, haciendo un poquito el ritmo del pelotón. Yo creo que este pelotón que en reducido va a intentar controlar, y hoy vamos a ver una victoria final con los grandes espadas, gente como Valverde, gente como Sabanel, gente como el propio Peter Sagan. Hoy vamos a ver un final de etapa realmente, de verdad lo digo, como si estuviéramos en la primera semana de la Vuelta a España.
Sí, Quique decía que era de durito, subida, ¿eh? Pero yo creo que de durito nada, parece una etapa de montaña, desde la meta seguramente que se ve fácil.
Que la bicicleta más barata que vamos más cerca que vio fue un supermercado.
Lo hemos hecho en coche, efectivamente.
Pero si te has pillado una bici
y era durito el coche, claro.
Lo hemos hecho en coche y nos parece mucho menos que cualquiera de ayer.
Un día me dice Eri a mí, joder, vaya asiento y qué volante tiene esa bicicleta. Si Jing iba a niar, chaval, eso es una bicicleta.
Hay que dar.
En fin, Malacarne.
Está diciendo Machín que es un 8%, leñe. Un poquito de respeto, Machín.
Malacarne acaba de dejar lanzado a Pierre Golan para que luche por los puntos que se dan en este Marsolino. Y yo creo que los va a conseguir, salvo que se los levante Mikel Nieve, que ahora mismo está soldado la rueda del jersey de puntos rojos del rey de la montaña, de lo que llevamos de 3 jornadas del Tour de Francia. Pierre Golan, que también es uno de los outsiders de esta edición centésima del Tour de Francia. Mikel Nieve tiene unos 19 segundos más o menos de ventaja, 19-20 segundos sobre el pelotón, que no ha ido por él porque goza de la misma libertad, vamos a decir, condicional del pelotón que goza Igor Antón, ¿verdad, Machín?
Sí, la verdad es que ahora mismo Mikel Nieve y Igor Antón tienen que mover la carrera porque realmente son las bazas que tienen ellos, y sobre todo porque ahora mismo en este grupo no creo que vayan más de 60 corredores, y cuando se dice que es un puerto teóricamente suave, a un 8% de media, realmente un 8% es muy, muy complicado, y se ve ahora mismo que prácticamente Miquel Nieves es imposible seguirle la rueda cuando realmente prácticamente arranca hace escasos metros.
Queda medio kilómetro de puerto, se va a coronar cuando falten 13 kilómetros y medio para esta línea de meta de Calvi. 22-23 segundos son los que tiene Pierre Golan y Miquel Nieves. Miquel Nieves parece que no se atreve a atrapar todavía a Pierre Golan para que no se mosquee, porque Golan lo que quiere, en principio, son los puntos para sumar, para seguir sumando la clasificación de la montaña, para seguir teniendo esa preciada prenda también aquí en el Tour de Francia, que es el jersey de puntos rojos. A Miquel Nieves le falta quizá esto también, no mirar atrás muchas veces. Hemos perdido la referencia de Miquel Nieves, se ha vuelto a quedar solo en cabeza de carrera Pierre Golan, con los frikis que acompañan al mundo del ciclismo de vez en cuando, que quieren salir por la televisión y que acaban de tener su momento de gloria. Últimos 300 metros de Marsolino para Pierre Golan, el pelotón viene a 24 segundos, sigue apretando dientes Pierre Golan, cuando por detrás se siguen produciendo más movimientos. Ahora es el equipo Belkin el que trata de moverse para intentar reventar el sprint, como se hizo en el día de ayer, en ese corte que acabó con la victoria de Jan Bakelands, el ciclista del Radio SAC Nissan Machine. Situación interesante. Ahora es cuando algún de los equipos de los sprinters tiene que tomar el mando de la situación, y quizá por eso también el Lotto Belisol, el equipo de Greipel, estaba tomando cartas en el asunto en el gran grupo.
Sinceramente dudo incluso que Greipel vaya ahí, ¿eh? Si va ahí realmente está andando muy muy fuerte, porque ahora mismo van 65 corredores nomás, y este último kilómetro, como se ve ahora mismo en pantalla, está siendo realmente exigente. Si encima arrancan corredores importantes como Rolán o como son la gente de Belkin o el propio Antón y Nieve, se ve que realmente el puerto es exigente. Dudo realmente que vayan muchos sprinters. Es la oportunidad realmente de Sagan, creo yo.
Yo creo que sí, ¿eh? Porque Sagan pasa bastante bien. No nos viene ahora mismo, de momento, Cavendish en el grupo de quedados. No viene Cavendish en el grupo de quedados, tampoco Greipel, pero todo puede pasar, porque tampoco es que lo controle todo el Radio Tour.
No, pero Cavendish se había quedado, nada más empezar.
Cavendish se ha quedado.
Yo creo que sí, vamos, pero no. Buaní si viene, por ejemplo, viene Degenkolb, que es uno de los grandes apoyos de Kittel, pero en fin. Negociando ya el descenso de Marsolino, Pierre Golan, que está cogiendo, yo creo que algún deje de su compañero de equipo Böckler a la hora de correr, porque está haciendo muecas y está abriendo la boca, cerrando la boca, anda en bici así montó, medio raro.
Montó una escuela de interpretación, Böckler.
Y ha fichado a Pierre Rolland.
Yo hice la solicitud, pero me dijo que ya estaba a tope, que no tenía sitio para españoles.
Y este en Alpe d'Huez, acordaos del teatro que le hizo a Samuy a Contador, ¿eh?
No, cómo la cagó Samuy Contador, no teatro también, ninguno. Este también fue más listo que ninguno.
Claro.
Esto es como el como aquello que dicen, dos españoles van a la fuga y gana siempre el extranjero, igual. En aquel momento fue un error por parte de Alberto y sobre todo de nuestro compañero Samu en aquel momento de pensar más un poco con el corazón que con la cabeza realmente, ¿no?
Buscando inercia, buscando potencia, Pierre Golan en el descenso de Marsolino, aunque está bajando la diferencia en el territorio cuesta abajo, 16 segundos la diferencia del hombre que es rey de la montaña y cabeza de carrera del Tour de Francia, Pierre Golan, francés de Eurocar, con respecto a Miquel Nieve, 8 segundos tiene y 16 a 16 viene el pelotón, que viene absolutamente lanzado. Esto ya, Freire, huele a sprint, ¿eh?
Sí, pero Lan ha saltado para coger los puntos, pero siempre pensando en la etapa. Lo que pasa que el grupo también lo sabe, no le ha dejado coger muchos metros y
ahí va, bueno,
creo que hasta meta va a ser, bueno, va a ser una guerra entre franceses. Es muy raro que bueno, pues durante todo el año nunca veis franceses llegar Tour de Francia y aparecen todos, pero bueno, es así.
Hablando de franceses, es Sylvain Chavanel el hombre que le está enseñando la trazada al pelotón, un hombre que baja bastante bien, ¿no?
Y Sylvain baja mucho, ¿eh? Y Cadel Evans precisamente no es que tenga una técnica increíble en bicicleta a pesar de que venga de mountain bike, pero baja muy rápido también Cadel, ¿eh?
Chavanel baja Sylvain, ¿no?
Silbando.
carretera ancha, pero con sensación de que hay gravillita, ¿eh?, en la carretera.
Es un asfalto bastante más descarnado que en el de las últimas dos jornadas, yo creo. Está peor cuidado, vamos
y viene
a decir.
Por atrás, yo creo que es Alejandro, detrás de Cadel Evans justo.
A Alejandro Valverde no le vas a pillar en una. Si se cae va a ser estando adelante, no va a ser estando atrás. Ha aprendido mucho. Ha aprendido mucho. Muchos golpes se ha llevado para aprender. Demasiados quizá también, pero en fin. Vamos a quedarnos con que ha aprendido cosas Alejandro Valverde en todo este tiempo en la élite. Qué clase tiene lo sabemos desde que era sub-23 prácticamente. Otra cosa es que luego haya tenido según qué fallos. Oye, pues Sylvain Chavanel está abriendo bastante hueco con respecto al pelotón también. Insisto, a cabeza de carrera Pierre Golan. El pelotón viene a 11 segundos. Viene Sylvain Chavanel haciendo más o menos de puente intermedio también. Miquel Nieve y Nordau, que eran los hombres de Euskaltel y nivel que nos los pasa ahora mismo Radio Tour con 10 segundos de desventaja sobre Pierre Golan. Sabanel viene por detrás y a 13 viene el pelotón. O sea que estamos casi casi de momento en un final de clásica, que como todas las clásicas, o acaba el sprint o no.
Yo creo que es un final de los que realmente gustan al aficionado, ¿no? Esto parece ya lo que te decía, ya una etapa de media montaña y con los protagonistas con letras mayúsculas, ya de los realmente jefes de la carrera. Lo único que yo creo que ahora mismo atrás, como un ataque como el de Sylvain Sabanel, que es un corredor que en el momento te coja 20-30 segundos, es muy difícil echarle mano, sobre todo porque los gregarios que ahora mismo hay aquí de los equipos no es lo mismo, unos gregarios de los sprinters, ¿no? Que en el llano y bajando son capaces que es muy rápido, que realmente ya los gregarios escaladores, que a la hora de remar es mucho más difícil coger una velocidad tan grande como para echarle mano a un corredor como Sylvain.
Se va a formar enseguida un grupito de cuatro con Pierre Golan, que marchaba en solitario por delante, pero están ya tan solo 5 segundos Mikel Nieves, Sylvain Sabanel y Peter Nordau. Eso quiere decir que vamos a tener a 4 en cabeza de carrera con unos 13 segundos de ventaja sobre el pelotón en el que se ha puesto a trabajar también en serio el conjunto Saxoban. Vaya pelea Freire que hay entre Sky y Saxoban por ser los capos de la carrera en los momentos peliagudos, ¿eh?
Sí, saben que tienen que estar delante en todo momento y bueno, sobre todo hoy que tampoco pues hay un equipo que controle la carrera. Está Sagan, pero le falta el equipo. No hay otro corredor seguramente que pueda sprintar como él y eso hace que todo el mundo intente atacar y se juega la victoria, pues eso, en una hipotética escapada como la de ayer.
What? Es que Sylvain Sabanel dejó de rueda a Mikel Nieve y a Clark y a Pierre Roland. Está costando seguir la rueda, tremendo, ¿eh?
Increíble lo que está haciendo Sylvain Sabanel, que ayer cumplió años, 8 kilómetros para la línea de meta. Pulso de Sabanel, está tratando de enganchar como pueda. Nordau está llevando de rueda también a Mikel Nieve. Mikel Nieve trata de engancharse, no es territorio para Nieve, me da a mí la sensación, pero bueno, en fin.
Mar de sol, de verdad.
Eres muy tonto, eres tontísimo, tío.
Es que es más tonto que mi cojón, hijo.
Eres muy tonto. 7-800 para meta, está mirando para atrás Golan, que está tratando de hablar con Sylvain Sabanel, que le dice, tira, macho, que yo ahora mismo tengo que recuperar un poquito.
Nordau
y Nieve vuelven a enganchar, vuelven a ser 4 en cabeza de carrera, pero por detrás está trabajando ahora mismo un mixto de Orica Greenwich, un hombre del Cannondale, también gente del Saxoban, del Radiosac Nissan, se juntan intereses, también la inercia. Vemos en las primeras posiciones al jefe, al líder del Tour de Francia, Jan Bakelands, que recuerden, tiene un segundo de ventaja con casi todo el mundo, aunque ayer ya se produjeron las primeras diferencias, 9 segundos, la ventaja que tienen los 4 de arriba, Golan, Nieve, Sabanel y Nordau, con respecto al pelotón donde está poniendo un hombre al trabajo, Peter Sagan, que claro, algo tendrá que algo... Claro, algo tendrán que mojarse, por lo menos los de Liquigas, si quieren salvar el sprint.
Hombre, yo creo que después del error que cometieron ayer a la hora de calcular, era una tapita que ya tenían este Tour de Francia. Sagan, por suerte, tiene unas cualidades que va a tener muchísimas más, pero evidentemente no pueden estar jugando ahora mismo, dejando referencias, sobre todo porque hay corredores delante que van muy rápido. Sylvain también estaba ayer en aquella fuga, sabe que atrás también, como se relajen, él es un corredor que puede hacer muchísimo daño. Y yo estoy viendo algo en el pelotón que nos preocupaba otros años y que este año la verdad que está dejando mucha tranquilidad. En el pelotón ahora mismo habrán 80-90 corredores y estamos viendo a Saxoban con muchísimos corredores alrededor de Alberto. Y esos problemas que siempre decíamos, que si Alberto tendría equipo o no, yo creo que hoy está demostrando que realmente tiene el equipo acorde para intentar afrontar este Tour de Francia.
Y arriba no le dan a Sabanel, porque es que no pueden, ¿eh? Darle relevo a Sabanel casi.
Es que Sylvain, cuando se pone a rodar, es una cosa salvaje. Es un corredor que va muy rápido en las clásicas del norte, ¿no? En París-Roubaix y todas estas carreras. Y en el momento que se pone plano y mete los brazos en la cruceta, pega unos remazos que es casi imposible seguirlo.
Pues hay que decir que los 4 están pasando, se están llevando bastante bien y han mantenido estos 9 segundos de ventaja que tienen sobre el pelotón en el último kilómetro, Machín. Hombre, lo normal es que les cojan, pero entendimiento está habiendo, ¿eh?
Sí, ahora mismo, como siempre, manda el pelotón. Si el pelotón se organiza realmente un equipo que quiere coger la fuga, van a cogerles. Lo que ocurre es que ahora mismo los 4 con un entendimiento perfecto, como estaba viendo, tienen opciones de poder llegar. Está claro que Sabanel es el corredor más fuerte y en el momento que les arranque no va a haber, si hay un repecho no va a haber ningún corredor que pueda seguirles, pero lo que está claro es que si hay un equipo, en este caso Canon, del que pueda tener un par de corredores para poder llegar al sprint, porque realmente Orica no está demostrando que tenga, digamos, mucho motor para poder afrontar, que son los corredores o el equipo que más corredores tiene.
5 kilómetros, 400 metros, no hay más que codos que se mueven, codos que piden relevo, tanto en la parte delantera de la carrera con Golan, Nieve, Sabanel y Nordau, como en el pelotón donde Lórica le pide relevo al Radiosac, el Radiosac al Cannondale, el Cannondale se lo pide a largo Shimano. quiere decir que, habiendo algo de entendimiento como parece que hay en el pelotón, Freire, esta gente está muerta deportivamente hablando en el día de hoy, claro.
Sí, la diferencia con respecto a ayer es que hoy hay un líder que tiene un equipo que, bueno, pues que puede ayudar al equipo de Sagan, y eso va a hacer más difícil que unos escapados lleguen, pero nunca se sabe. Yo creo que cuando cojan a estos van a intentar saltar y siempre tendrán que estar controlando. Por eso, no sé, va a ser una lucha como la de ayer, que bueno, que parece que se llega al sprint, pero hay más corredores interesados en no llegar a ese hipotético sprint, porque saben que Sagan está ahí, que es el máximo favorito.
Hay una peligrosísima rotonda antes de la línea de meta, ¿eh?
La gran clave, yo creo que en el día de hoy, es que Radio Shack quiere mantener el maillot amarillo, y después que en el momento, como dice Oscar, ¿no?, que cojan a los escapados, pues va a haber equipos, en este caso, sea Liquigas, sea Movistar, cualquiera que tenga un corredor rápido que realmente tenga opciones de ganar hoy, tienen muy fresquito lo del día de ayer, y yo creo que hoy sinceramente no va a pasar lo de ayer y veremos un sprint entre este grupo que va persiguiendo.
4-200 trata de saltar de la disciplina de los cuatro de arriba Nordau, porque está viendo que el pelotón se viene y que les va a pillar. La escapada empieza a funcionar a tirones. Arroba de Nordau ha saltado con cierta facilidad. Sylvain Chavanel por detrás tratando de rehacerse ya con más dificultades. Pierre Golan y Mikel Nieve. A 5 segundos tan solo viene el pelotón, que hoy sí está trabajando como uno solo para acabar con la escapada, con los intereses del equipo del líder del Radio Shack, con los intereses de los equipos de los sprinters, que no quieren irse sin mojar de aquí, de la isla de Córcega. Es verdad que lo hizo el Kitter, pero fue un sprint bastante desviado y dejó pasar la oportunidad ayer. 700, ya ha pasado el pelotón al lado del aeropuerto de Calvi Quique Iglesias, a donde van a ir los corredores después de que acabe la etapa.
Se van a duchar aquí en un polideportivo, luego todos al aeropuerto y vuelo rápido hacia Niza. Hay gente, los coches van a ir saliendo en ferries. Mañana corren por equipos de 25 kilómetros ya en el continente.
3 kilómetros, 300 metros, situación de pelotón agrupado. Esto se acaba, Freire. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que pasar en estos kilómetros finales que se van a dilucidar con volata?
Sí, la carretera es muy buena, el ritmo es muy alto y yo creo que es difícil también sorprender. No sé, creo que, salvo que sea un final con muchas curvas, pues a la velocidad que van, pues eso, sacan unos metros, pero de ahí no pasa.
El final, curvas, muchas curvas, no es que tiene, no, que tenga, pero hay una rotonda más puñetera que hay que elegir por dónde quieres ir e ir a muerte. Es que además está muy cerca de la meta, debe estar a 300 metros, la rotonda.
Sí, pero lo más normal es que ahora mismo el Radio Shack haga su trabajo, intente controlar la carrera y ya a partir de que falte un kilómetro y medio, un kilómetro, pues aquellos corredores que quieran realmente disputar el sprint tendrán que ir con algunos de sus gregarios. Esto es lo que no realmente no puede hacer, ¿no? Andy Schleck se abre, se pone a ver hacia atrás y ahí es cuando realmente puede atacar a alguien que tenga potencia y pueda hacer daño. De todas formas, la sensación que tengo es que el viento no está pegando a favor, lo poquito que hay está dando en contra y el equipo que realmente tenga alguien para ganar tiene que ponerse ya y no puede dejar absolutamente que nadie se mueva de aquí.
En la meta es a favor el viento porque van a cambiar de sentido.
Venga, mojémonos. ¿Quién va a ganar, Freire?
Hoy Sagan.
¿Quién va a ganar, Pereiro?
Pues Sagan también.
¿Alañá?
Porque Albasini va tirando ahora mismo.
Mark Cavendish,
Machín. ¿Dónde está Cavendish? No, va a ganar Parchís.
Espérate, vamos a ver.
Vamos Cavendish a ver. Está a 10 minutos.
Si hace un sprint, si hace un sprint largo.
Si se ha quedado, no. Entonces Sagan. Claro.
Lo que te digo, Machín, Cipollini, igual está por ahí también.
No. Yo voy a apostar por uno que hizo cuarto ayer y que es un muy buen corredor. Chimolay, muy joven, 24 años.
Chimolay.
¿Cómo se nota que es del Lampre, Machín?
Joder, si está puesto por los de casa, ¿quién lo va a hacer?
Bueno, ¿no te están escuchando? Sí.
¿Cómo?
Que si no te están escuchando los de casa o sí.
Está diciendo todo el mundo Sagan, que es evidentemente el favorito indiscutible para hoy. Pues si hay que decir otro, digo, apuesto por Chimolay, que ahí hizo cuarto y realmente puede convertirse en un buen sprinter de cara.
Pues, ojo, que ahora mismo es Tom Dumoulin, el ciclista francés de largo Shimano.
No, holandés.
Holandés, perdón, sí. Entonces será Dumoulin.
Samuel Dumoulin es el francés, sí. Tom Dumoulin es holandés.
Pero Dumoulin entraría por debajo del cuadro de este. Dumoulin mide 1,50 y algo.
Y si llega, un metro uno.
El último kilómetro, tercera etapa, Tour de Francia, sintonía de la cadena COPE. Cuando terminemos escucharemos a alguno de los protagonistas y le daremos otra vez el testigo de Ramón García. Mirando para atrás, Dumoulin, el holandés del conjunto argentino, tiene...